Hola a todos, nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco García, el Negro. Y esto es Diálogos de Artes Marciales, un podcast donde estamos invitando a personalidades que nos platiquen sus inicios, su trayectoria, su carrera, sus experiencias, sus proyectos. Por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast.
Los invitamos a todos a escuchar este podcast de MMA con Luis Gutiérrez. Cada semana información sobre todo lo que está pasando en las artes marciales mixtas, el kickboxing, el boxeo y todos los deportes de contacto desde Hermosillo, Sonora, para el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Bienvenidos una vez más a Diálogos de Artes Marciales. Hoy nos vamos hasta la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, con el máster Manuel de Jesús Enríquez Valles, licenciado en Psicología Social, diplomado en Educación Especial con más de 40 años en el arte marcial, fundador de LHKB, Lima Lama, Hapkido y Kickboxing. Negrito, ¿cómo estás?
Muy bien.
Muy buenas tardes. Ah, perdón.
No, dale maestro.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, saludarlos maestro, muy buenas tardes.
Perfecto, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Yo en lo personal tuve el gusto de conocerlo, creo que el año pasado, ahí cerquita de Los Mochis. Es que,
En Topolobampo.
Exacto, ahí los conocimos, así es que muchas gracias maestro por su acceso.
Gracias a ustedes y aquí estamos a la orden.
Muy bien, máster, platíquenos un poquito de usted. ¿Quién es Manuel de Jesús Enríquez?
Pues dentro de las del trabajo de las artes marciales, Manuel Enríquez, siempre ha sido una persona inquieta, siempre ha sido una persona que ha buscado la superación individual y el trabajo del bienestar de la familia, de los amigos. Y que desde muy joven incursionamos dentro de del deporte de contacto. Mi sistema de trabajo de Lima Lama lo inicié aproximadamente a los 15, 16 años, pero posteriormente, antes de los 13, 12 años, ya había practicado taekwondo, boxeo y algunos deportes de contacto que ahí surgieron en aquellos tiempos, porque era muy difícil hablar de más de 40 años un deporte de contacto, porque no había todos los medios que existen ahorita. Yo no mal recuerdo que cuando tenía 12 años de edad nos poníamos a entrenar en un patio lleno de lodo, de tierra, y algunas técnicas de arte marcial, de karate coreano me acuerdo, o de karate do, que eran los libritos que a veces nos encontrábamos, sacábamos unos golpes y unas patadas de ahí. Y pues Manuel Enríquez ha sido una persona sencilla, noble, y pues siempre preocupado por la humanidad, por los jóvenes. Me incursioné en el deporte, fui boxeador 3 años. Tuve muy buenos logros, yo no sé por qué no seguí en el boxeo, pero el destino me hizo cambios, ¿no? Pero en el boxeo tuve logros, 3 campeonatos estatales, 2 campeonatos nacionales, fui denominado para los Juegos Panamericanos Universitarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa en aquellos tiempos, cuando estaba en la preparatoria. Y pues de una manera u otra hemos venido trabajando duro para ser mejores seres humanos. Batallamos mucho, ¿no? Pero aquí andamos.
Ok, maestro.
Así es.
Maestro, ¿cómo incursiona? Nos habla ahorita de que no había mucha información, pero ¿cómo se llena o cómo empieza usted su carrera en el Lima Lama? ¿Cómo es su contacto con la gente de Lima Lama?
Fíjense que pasó algo muy curioso. Yo era boxeador, recuerdo que antes de entrar a la preparatoria yo era boxeador, y entré a la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la prepa UAS de Los Mochis, y seguí con el boxeo. Uh-huh. Tenía unos amigos yo ya había practicado taekwondo con el maestro Ángel Molina, el primer maestro de los Mochis aquí y casi todo el estado de Sinaloa, o todo el estado de Sinaloa, mejor dicho. Entonces yo había practicado un deporte rudo, según yo, y un deporte fuerte, y había sido boxeador. Y pues no mal recuerdo que tenía unos amigos que ellos empezaron a practicar Lima Lama aquí cuando recién llegó, más o menos. Las fechas algunas se me van a olvidar y algunas se me van a revolver porque tengo muchas fechas revueltas, pero si no mal recuerdo, por el 70 y tanto, 76, 77, 78, no sé, no recuerdo, que a mí me invitaron a ver una clase de Lima Lama y le dije, a mí no me gusta eso porque se me parece una defensa muy suave, una técnica muy suave, el boxeo es lo fuerte, el boxeo es lo rudo, el karate coreano es lo fuerte, lo rudo, y pues esas defensas no creo que hagan efecto. Yo empecé a platicar con mis amigos, y es más, le dije, voy a entrar para pelear, pues en aquel tiempo era uno, el mayor grado que había aquí era cinta café, era el instructor, y había uno azul, uno verde y varios morados. Entonces entré a Lima Lama yo de casualidad ahí, porque iban mis amigos y andaba una muchacha ahí que pues me quería yo personalizarme, ¿no? De joven. Y sí entré, me permitió el maestro, le dije, sabes que yo soy boxeador. Y me dijo, ¿qué te parece si te cambio tus clases de boxeo? Me dijo, tú me das clase de boxeo, yo te doy Lima Lama. Perfecto, le dije, me pareció muy bien. Puesto que en aquel tiempo, pues yo no tenía la manera económica para pagar unas clases. Venimos de una familia humilde y más en aquellos tiempos era muy difícil tener para pagar unas clases de artes marciales. Entonces, ahí fue cuando fueron mis primeros inicios en Lima Lama. Yo no mal recuerdo que el maestro empecé a enseñarles y empecé a conocer las técnicas de Lima Lama, empecé a conocer la defensa. Okay. Y se me hizo, ah, canijo, dije... Entonces, si trabajo con el boxeo y trabajo con lo que yo sé, pues va a ser más fuerte, más rudo. Y me fue gustando. La verdad, me fue interesando. Un sistema que yo lo miraba muy suave, muy, muy sutil, muy... Algo que yo decía, no, pues, no puede hacer daño. Después aprendí que todas las artes marciales tienen la esencia de poder dañar a una persona. Por eso son artes marciales. Pero la finalidad no era dañar, sino la inquietud de aprender, ¿sí? De aprender de joven, de incursionar. Yo tuve la oportunidad, posteriormente, ahí fue donde conocí al máster José Oliveros, en ese tiempo, en el 78, 79, aquí en Los Mochis, y eso ya me dio otra historia en mi vida.
Entonces, ¿quiere decir que usted empieza entrenando taekwondo?
Sí, yo a los 13 años, fíjese. A los 13 años había una escuela de taekwondo aquí que le daban clases gratis a los de la preparatoria UAS. Entonces, de la misma manera, le vuelvo a decir, mi economía no me daba para entrenar. Y me metí de trampa diciéndole al maestro Molina que yo era de la prepa Mochis. Y me dijo, ok, métete, entrena. Y empecé a entrenar, un mes, dos meses, tres meses, ¿verdad? Casi un año de entrenamiento. Entonces me dice... Oye, Enríquez, prepárate, me dijo, porque vas a ir a competir a Culiacán. Tráeme tu matrícula de la prepa y la autorización de tu papá. Y yo me quedé así, pues, o sea, yo siempre parecía más mayor de mi edad que tenía. Yo tenía 13 años. Ajá. Y yo, pues, yo no había qué hacer y empecé a fallar. Y me buscó el maestro, hey, métete, vamos a ir a competir. Y fue cuando yo me salí. Después de un año en feriecita de entrenamiento, me salí porque yo me había metido de trampa.
Sí.
Porque yo les dije que era de la prepa Mochis, pero cuando me dijeron vas a ir a competir, a representar la prepa Mochis, pues ya no tenía cómo justificar, ¿no? Y así fue mi inicio dentro de las artes marciales. Y había entrado de pentatlón, en pentatlón habíamos estudiado kendo, el manejo del tolete, el bambú, algunas defensas personales. Siempre busqué la inquietud del deporte de contacto, y ese fue mi inicio dentro de las artes marciales. Primero un arte marcial coreano, después el boxeo y después Lima Lama.
Perfecto. Muy buena
combinación. Maestro, y adelante, Francisco.
Dale, Roberto, dale, nomás estaba.
Okay. Y ese camino, platíquenos un poquito de ese camino a su cinto negro, ¿cómo lo tiene, maestro?
Fíjese que yo aquí en Los Mochis, el profesor Marcos Alcedo, que fue uno de los primeros maestros de Lima Lama aquí en Los Mochis.
Okay.
Pues yo empecé a entrenar con ellos aquí cuando yo era cinta morada. Era tanto mi afán ya después que me gustó Lima Lama, después de haber dicho yo que no me gustaba y que me gustó. Le dediqué mucho y sobresalí. Y en cinta morada empecé a dar clases yo. De cinta morada empecé a dar clases de alumnos. Y di una preparatoria y tenía como 20, 30 alumnos. Y siempre me encantó. Y después, posteriormente, cuando hice el examen para Azul, vino el maestro Oliveros aquí en Los Mochis y me vio mi boxeo, vio mi pateo que brincaba muy ágil, pues estaba nuevecito, ¿no? Estaba joven, y en esa edad pues volamos los jóvenes, decimos, ¿no? Y fue como conocí al maestro Oliveros y me dijo, oye, qué bien pateas, qué bien golpeas, el boxeo, el maestro Oliveros siempre le ha gustado el boxeo. Y sí, me dijo, qué bien lo haces. Y oye, cuando quieras ir a Ensenada, me dijo, ve, allá tienes tu casa, ve, cuando quieras practicar, ve, practica. Porque los de aquí de Mochi iban a Ensenada a practicar con el maestro Olivero. Okay. Y a mí, pues, me invitó. Entonces, yo era cinta azul y me voy. Y terminaron las vacaciones de la preparatoria en junio. Antes nos daban 3 meses en las escuelas era de vacaciones, sí, casi los 3 meses nos aventábamos. Entonces, yo me fui con el maestro Oliveros y me acuerdo que llegué y me dijo, ¿qué hubo, qué haces aquí? No, pues usted me invitó. Oye, me dijo, qué rápido te tomaste la palabra, me dijo. Hace 2 semanas te miré, no, pues aquí estoy, maestro, para hacer lo que sea. Y empecé a trabajar con él, empecé a entrenar, empecé a hacer pelea con él, me empezó a enseñar mucha técnica, mucho trabajo. Le gustaba mucho mi boxeo, mi pateo, y posteriormente me hace examen para verde, regreso a Los Mochis, termino la preparatoria, me hace examen para café allá en Ensenada, de nuevo me regreso. Y la verdad, pues fueron unos momentos muy bonitos que viví dentro del arte marcial. Para agarrar mi cinturón negro, yo recuerdo que después de cuando entré a la universidad, yo no tenía para pagar la universidad, y dije, ¿sabes qué? Pues voy a dejar la universidad comenzada y me voy a regresar a Ensenada. Y allá me quedé viviendo con el maestro Oliveros casi 2 años. Y allá me gradué de cinturón negro. Y me quedé con él, abrimos unos grupos, abrimos una escuela, empecé a trabajar con él, empecé en los torneos, tuve muy buenas oportunidades de eventos, de boxeo, de kickboxing, porque en aquel tiempo, hace 35 años, el kickboxing apenas estaba en su apogeo, y la verdad pues a mí me tocó ser uno de los, dicen los maestros, de los mejores peleadores de Baja California en el kickboxing hace 35 años, que me tocó pelear con los maestros de Estados Unidos, de Los Ángeles, me tocó competir con los hermanos Pacheco, me tocó pelear con algunos cinturones negros de color, de raza de color que traían ellos, y la verdad, en Ensenada y Tijuana tuve unas buenas proyecciones dentro de las peleas. Yo siempre he sido peleador. Yo recuerdo que en mis formas, yo no ganaba en mis formas. En Lima Lama lo que ganaba era en combate y pelea. Y en formas batallaba para ganar. Porque yo mi técnica la tuve que trabajar mucho para poder ganar. Porque una cosa es ser buen peleador y otra cosa es ser buen artista marcial. Así para es. Que tengas la técnica y hagas un buen arte de tu sistema.
Sí, ya completo. Maestro, de hecho ahorita antes de que entráramos a la llamada, nos estábamos acordando Roberto y yo. Yo tengo muy muy poquitos recuerdos del maestro Pepe. Me acuerdo, tendría que 10 o 8 años cuando andábamos por ahí por esos torneos. Platíquenos un poco, ahorita ya nos está platicando un poquito de experiencia, pero una buena anécdota que tenga usted con el maestro y sobre todo que pues estuvo viviendo acá en Ensenada, del maestro Pepe Oliveros.
Pues fíjate que pasé unos momentos muy felices. El maestro ahí, la verdad, fue mi padre marcial, me apoyó mucho porque cuando yo me fui a Ensenada, yo me fui solo, sin dinero, sin familiares, sin amigos. Dejé todo, todo dejé en Sinaloa, en Los Mochis, porque yo quería sobresalir. Yo no era una persona que tuviera algo en mi vida, y yo quería sobresalir en algo, y el arte marcial, yo no sé si sea lo mismo ahorita con los jóvenes, pero antes, para ser un maestro de artes marciales era un honor y una dignidad que teníamos los maestros, que tenemos más de 35 y 40 años dentro de las artes marciales. Notamos la diferencia, cómo se respetaban a los maestros, a los grados, los uniformes. Hoy me da tristeza algunas veces ver maestros en chores, con cachuchas, con camisetas, mangas sacadas, repeleando, etcétera. Pero bueno, esos son otros tiempos y a lo mejor ellos van a decir que es lo mismo. Pero una de las anécdotas bien bonitas es que el maestro me enseñó a respetar todo el tiempo a los maestros. Una vez recuerdo que un maestro, a uno de mis alumnos, creo que fue mi hermano, y a otro de mis alumnos, yo fui para, ya me había venido aquí a Mochis, regresé a Ensenada con mi primer grupo en un torneo, y un maestro estaba actuando mal con mis alumnos, y yo pues siempre me dirigía con él con respeto. Entonces le dije al maestro Olivero, ese maestro está actuando mal, le dije, y quisiera que usted le llamara la atención. Tú lo puedes hacer, Enrique, tú ya eres un cinturón negro y eres el maestro de tus alumnos y tienes que responder por ellos. Sí, maestro, pero él es un cinta negra cuarto grado, le digo, y yo solo soy un cinturón negro primer grado, y usted me enseñó a respetar los grados. Pues te permito, me dijo, que le llamen la atención y que le digas lo que tengas que decirle. Gracias, maestro. Fui con el maestro y le dije, maestro, con todo el respeto que usted se merece, no es una persona honesta, está actuando mal, y a mis alumnos, no sé qué pasa o no sé qué traiga, venimos de muy lejos, de Sinaloa, para participar en este evento, están pagando mis alumnos, entonces yo a usted lo incito a que se salga de este evento y deje a mis alumnos participar. Oye, no sabes con quién estás tratando, me dijo. Yo soy un maestro y apenas tú eres un cinturón negro, primer grado, tienes que respetarme. Voy a hablar con tu maestro, Pepe, le dijo, ven para acá. Y ahí va el maestro Oliveros y dice, ¿qué pasó, maestro? Ah, pues que tu alumno, samoano, me decían en aquel tiempo, porque siempre fui muy aguerrido y decían que peleaba como los samoanos. El samoano me está faltando el respeto porque, mira, le dijo, él me dijo, me pidió permiso para faltarte el respeto porque tú le está faltando respeto y a sus alumnos estás actuando mal con ellos. Entonces, si tú eres un mal maestro, míratelas con él. Y si quieres algo con él, adelante, ahí está el ring, o mándale uno de tus cintos negros, le dije yo, porque usted es un maestro, yo lo voy a respetar, pero uno de tus cintos negros. Y el maestro, no más recuerdo, de ahí en adelante nos hicimos muy amigos. Ahorita ya el maestro creo que falleció, creo que ya no está con nosotros, era un maestro de Tijuana. Entonces fue una de las anécdotas que para mí es muy importante, que el maestro siempre me enseñó a respetar a los maestros, a los grados, a su forma, y eso yo le enseño a mis alumnos.
Ah, pues sí, una muy bonita anécdota. Dale, Roberto.
Muy bien, maestro, ¿quién fue para usted Tino Tulosega?
El maestro Tino Tulosega para mí fue un gran hombre, una gran persona, que fue el que nos dio este arte de Lima Lama tan hermoso, tan bonito. Yo tuve la oportunidad de convivir con él en Ensenada, cuando yo vivía con el maestro. Me tocó estar en un torneo con él en Ensenada. Me tocó comer con él, me tocó convivir con mis hijos, que ahorita tiene 31 años mi hijo, y tenía 2 años o 3 mi hijo, estuvieran con él. Y para mí algo fue muy bonito haber conocido este sistema y agradecerle a Dios, al gran arquitecto del universo, que esta persona haya difundido este arte, porque realmente el Lima Lama es un arte muy bonito, como todos los artes, pero más sobre todo la filosofía, el trabajo, y esperemos que todos los maestros respetemos el trabajo de cada uno de nosotros y lo llevemos a cabo igual, y que esa gran persona lo respetemos por todo el resto de nuestra vida, y que él nunca va a morir, porque el arte que él dejó pues va a ser el legado para toda una vida, así como el sistema coreano, el sistema japonés, que los que iniciaron ese arte lo dejaron como una semilla para toda la vida. Y para mí fue una persona que el destino, el gran arquitecto del universo, lo puso aquí para darnos una sabiduría, darnos un conocimiento y darnos una herramienta de trabajo. Nosotros no vivimos en Lima Lama, vivimos en nuestro trabajo, pero Lima Lama ha sido una herramienta de nosotros. Entonces, que hay muchas organizaciones y maestros, pues ya ellos sabrán, ¿no? A mí, yo lo que respecta en Lima Lama, yo lo tengo como una persona que fue un gran guía espiritual marcial, y que él jamás va a morir porque dejó un legado para todo el mundo. Así es.
Perfecto, perfecto,
Master. Maestro. ¿Cómo descubre, Master? ¿Cómo descubre? Perdón, Francisco, ahí voy. ¿Cómo descubre el apellido, Maestro?
Fíjense que el maestro Oliveros siempre fue una persona muy inquieta, y yo me identifiqué con él en el aprendizaje, porque él siempre practicó. Él fue practicante de karate japonés, practicó boxeo, practicó judo, practicó hapkido, y él me enseñaba técnica. Yo vivía con él. Le voy a platicar esta anécdota, me voy a salir tantito con él. Estábamos comiendo a veces con el maestro Oliveros a la hora de la comida, y me decía, párate, vamos a sacar esta técnica, cuando él estaba sacando sus técnicas. Era la noche, 11, 12 de la noche, me despertaba porque él me abrió la puerta de su casa, y me decía, vente, vamos a practicar, nos poníamos a practicar. Fue algo muy bonito, algo muy hermoso que pasé con él, en un vaso. Entonces, él fue el que me enseñó los primeros movimientos de hapkido, y a mí me encantó. Yo de ahí pues quedé con inquietud de seguir aprendiendo. Yo practiqué judo también, practiqué pues la defensa personal, y el hapkido me empezó a interesar, y empecé a practicar con el maestro Oliveros. Posteriormente, el máster Francisco Jiménez G practicaba hapkido con el maestro Pro de ahí de Tijuana, y él me lo presentó, y a mí me dijo, vente a entrenar un día, vamos a revisar lo que sabes. Y me fui a una clase que hizo para puros cinturones negros, y me dio mi lugar, porque en aquel tiempo yo ya era cinturón negro tercero o cuarto grado. Entonces me estuvimos trabajando un fin de semana, empezó a enseñar, y él me hace el examen para cinta negra de hapkido, el maestro Pro. Incluso me hizo representante de su organización en Sinaloa. Pero yo le dije a él, maestro, le dije, mi inquietud no es ser maestro de hapkido, mi inquietud es trabajar mi sistema de Lima Lama y aplicar el hapkido y el kickboxing, porque yo ya traía esa inquietud, yo ya lo traía. Entonces yo dije, si yo fui peleador de kickboxing muchos años, fui peleador de boxeo muchos años, he practicado hapkido y Lima Lama, voy a formar mi sistema. Yo ya tenía más de 25 años dentro del sistema, y fue con el maestro Oliveros. Él venía y me hacía exámenes aquí, me decía, Enrique, tú ya estás preparado, ya vas a cumplir casi 30 años, si quieres formar tu trabajo, no importa, échale ganas. Sufrió el maestro, batalló, porque cuando un alumno se va, sufrimos, porque a mí ya me ha pasado. Pero me dejó volar y empecé con el hapkido. Y el maestro Francisco G, que él es cinta negra, cuarto grado hapkido, y él era cuarto grado de Lima Lama, y yo lo hice quinto grado de Lima Lama, y es uno de mis cofundadores dentro del sistema de LHKB, y nos retroalimentamos con el hapkido y trabajamos. Ahorita estamos por abrir el sistema de hapkido aquí en Sinaloa. El maestro Francisco Jiménez G ya ha venido aquí a Sinaloa a dar seminarios. Hoy nos detuvo la pandemia un tiempo, pero ya estaba programado otro seminario y abrir los grupos. Pero ahora en diciembre, con el favor de Dios, vamos a retomar de nuevo el trabajo de Hapkido, porque vamos a abrir los grupos de Hapkido y vamos a seguir trabajando con Lima Lama, Hapkido y Kickboxing, porque las técnicas de Lima Lama yo la he modificado y he acoplado el Lima Lama y el Hapkido. Entonces, ¿por qué? Porque es mi trabajo. El que tú seas un gran máster o un máster de un sistema, para poder decir que tú eres el máster o gran máster de un sistema, escúchemelo bien, maestro, no es copiar ni imitar los movimientos que te enseñaron. Tienes que crear tu propio trabajo, tus propias técnicas, tu propia forma. No quiere decir que vas a desechar lo demás, no, vas a seguir un patrón. Y hay cosas muy buenas y no puedes cambiar porque no hay otro golpe, no hay otros movimientos en el mundo. El golpe de yap es golpe de yap aquí en China, en todo el mundo. ¿Sí? La patada de frente es la misma patada en todo el mundo. Ahí tiene sus variantes. Entonces, mi trabajo de Hapkido fue como inició. Y me gustó mucho, trabajé muchas técnicas. Trabajamos con todos mis alumnos a cinturones negros, les enseño Hapkido. Y ya si ellos quieren continuar con Hapkido y aparte Lima Lama, pues adelante. Así es.
Adelante, Francisco.
Perfecto, maestro. Y sí, yo coincido mucho con lo que usted dice de uno tiene que ir aportando, pues si no, entonces sigue nada más siendo un practicante más, ¿no?
Así es.
Entonces,
maestro. Sí, porque mira.
Dígame.
No, yo veo muchos maestros que dicen, no, pues soy el director de esto, soy el creador de esto, pero lo veo y hacen lo mismo que le enseñó su maestro. Entonces no son los creadores, son los seguidores que están, sí, pues a lo mejor el nombre lo pusieron nuevo, pero no el trabajo. Entonces, ¿cómo puedes decir? Por ejemplo, para mí el gran máster Tino Tuyolosega es un creador porque formó su sistema, su trabajo, sus técnicas. Y sí, varios maestros han modificado y han cambiado sus técnicas, pues esos son unos creadores.
Claro.
Los que siguen el mismo trabajo, pues son unos seguidores del sistema. Así es,
maestro. Si usted tuviera que definir su estilo de Lima Lama, ¿cómo lo podría definir?
Mira, mi sistema de Lima Lama tiene la misma filosofía. Es el mismo trabajo de la superación y el progreso del género humano, pero en aplicación de las artes marciales es el trabajo de movimientos aplicados a la realidad y adaptados a cada individuo, ¿sí? Porque las mismas técnicas, voy a hacer un paréntesis, porque las mismas técnicas no se aplican igual para todos, porque vemos uno más grande, otro más pequeño, otro más gordito, otro más flaquito, entonces tenemos que adaptarlo al individuo. Entonces, trabajando vectores, trabajando aplicaciones, leyes de palanca, aplicando lo que son el trabajo de contacto. Entonces, la definición de Lima Lama, Hapkido y Kickboxing es el trabajo arduo de los movimientos en la aplicación para una defensa personal real, ¿sí? Y adaptándolo a cada individuo para que pueda desarrollarlo normalmente. Palabras más, palabras menos, no tenía la definición. Ahorita le estoy dando un enfoque, claro, de acuerdo a lo que tengo, porque trabajamos lo que es el trabajo de Hapkido, que son los vectores, que son la ley de palanca, que son todas las leyes físicas que lo aplicamos, pues en el Lima Lama también existe, y en todas las artes marciales, sí. No es exclusivo de un sistema. Eso es lo que yo le digo a los maestros. No, es que nosotros hacemos esto y espérame, es lo mismo. Todo va a depender del individuo y del maestro, del enfoque que le den. Así es.
Sí, definitivamente, concuerdo con usted, maestro. Dale, Roberto.
Maestro, empieza usted a dar clases muy joven y también con una cinta morada y ya estaba dando clases a diferentes grupos. Y de ahí, ¿cómo nace y con quién se apoya para abrir su propia escuela? ¿Cuándo es cuando decide abrir su propia escuela?
Mire, yo estaba viviendo con el maestro Oliveros, y estaba abriendo, el maestro Oliveros me abrió una escuela ahí en Ensenada. Me dijo, ¿te vas a quedar aquí? Sí, voy a terminar mi carrera de psicología, le dije. Y aquí me voy a quedar en Ensenada. Yo quería quedarme a vivir en Ensenada.
y ya es cuando yo abro unos grupos. Aquí en Mochi abría grupos y los seguía, pero cuando me iba en Ensenada, yo quería quedarme allá. Cuando ya empecé a quedar en Ensenada, empecé, el maestro me abrió una escuela y empecé a trabajar con él. Pero desgraciadamente mi padre, en paz descanse, se enfermó. Y fue un duro golpe para mí y me tuve que regresar a Sinaloa a Los Mochis. Por eso me regresé a Los Mochis. Pero yo ya era un maestro de cinturón negro, uno que enseñaba. Porque yo, cuando llegas a cinta negra, no puedo llamarte un maestro, eres un profesor. Así lo catalogo yo, mis respetos se lo menciona diferente. Entonces, cuando me regresé a Sinaloa y que mi papá se enferma y que yo digo, bueno, ya no me puedo ir porque pues yo tengo que trabajar, es cuando empiezo a abrir mi primera escuela aquí en Los Mochis. Y en aquel tiempo, hace 35 años, vamos a ponerle, 34, 33, 35, para no ser exacto, por si alguien lo escucha decir, se pasó un año, le falta uno.
No va a faltar el que tiene sus fechas exactas, ¿no, maestro?
Sí, así ya me pasó, porque la otra vez estuve hablando aquí y estuve dando una explicación y me pasé unos años y me puso un maestro, pues no me dan las fechas, dice, se me hace que te faltan años. Y le dije eso, que a mí se me olvidan las fechas, ahorita ya de tantos eventos, ya voy para 60 años y ya no me preocupan las fechas, me preocupan los tiempos que quiero vivir. Entonces, maestro, retomando lo mismo, me regreso a Los Mochis y abro mi escuela, y nada más había una escuela de karate, de karate coreano, donde yo entrené, pero ya había otro maestro, que eran los Molina, y había el karate, el sistema japonés, del que estaba el maestro Otero y después el maestro Manuel Cepeda, un gran maestro, una gran persona, y abro mi escuela yo. Y la sorpresa fue que tuve un sinfín de alumnos. Yo creo que llegué a tener, no sé si casi 100 alumnos, fíjese, tuve esa oportunidad. Pero en aquellos tiempos no había más que 3 escuelas. Ahorita en cualquier lugar hay escuelas, en cualquier lugar, hasta en cualquier esquina, y qué bueno, ¿no? Pero en aquel tiempo, hace 35 años, o un poquito más o menos, no había más que 3 escuelas en Los Mochis. Y yo trabajaba de 6 a 7 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana, trabajaba de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, 7 a 8 y 8 a 9. Tenía tiempo completo trabajando. Y la verdad, tuve un mundo de alumnos, y ahí fue cuando empezó el Lima Lama a resurgir, porque el Lima Lama, los maestros que estuvieron aquí, se empezaron a ir de la ciudad. Se fueron para Estados Unidos, uno se fue para Phoenix, otro para Los Ángeles, y el Lima Lama lo volví a retomar yo. Y había algunos que quedaron entrenando ahí, pero cuando yo retomé el Lima Lama, volvió a surgir Lima Lama aquí en Sinaloa, y ahora tengo el orgullo de decirle que todos los que están en Sinaloa y que todos los que están en el noroeste de la República, la mayoría, porque es de Sonora, Chihuahua y Baja California Sur, y aquí Sinaloa, fueron mis alumnos hace más de 35 años. Así fue como se iniciaron las escuelas de Lima Lama aquí en Los Mochis.
Perfecto.
Pues qué gran trayectoria, maestro. Qué gran trayectoria. Pues
la verdad, sí me siento bien contento yo por eso.
Y estar, pues, ahora sí que sin parar, ¿no? Trabajando para poder lograr sus objetivos. Platíquenos, maestro, lo mejor que le ha dado su escuela y sus mejores experiencias.
Fíjense que lo mejor que me ha dado mi escuela, el trabajar de Lima Lama, trabajar aquí, es primeramente integrar a mi familia. Mi familia, mi hijo es cinta negra quinto grado de Lima Lama, es peleador profesional de Vale Todo, él tiene carrera universitaria, tiene maestría. Mi hija, el nombre de mi hijo es Manuel Enríquez, mi hija Alejandra Enríquez, ella es cinta negra segundo dan, Ella es licenciada en terapia física y rehabilitación, tiene su clínica, trabaja en el gobierno del estado como fisioterapeuta. Mi otra hija es cinta negra tercer grado, ella es ingeniera industrial, ahorita trabaja ahí en Tijuana, vive en Tijuana. Y pues la mamá de ellos fue cinturón negro tercer grado también, es licenciada en ciencia de la comunicación. Y eso fue uno de los mejores logros que he tenido, que integré a mi familia y que aprendieron a trabajar y a estudiar y a prepararse. Porque siempre yo ponía la filosofía de que todos teníamos que superarlo. Incluso cuando yo llegué a Los Mochis, mi carrera en psicología la había dejado a la mitad o menos de la mitad. Y volví a retomar la carrera y terminé mi carrera. Yo mi carrera la empecé en 1982 y no pude terminarla. Y fue cuando estuve en Ensenada, y ya cuando me regreso aquí, cuando me regreso, ya el 83 me fui a Ensenada, algo así, el 85 que me regreso, vuelvo a tomar la universidad y lo termino en el 89. Entonces, ¿por qué? Porque a mis alumnos les enseñaba yo que tenían que estudiar y prepararse y ser mejores, y ser mejores, y ser mejores. Entonces, eso me motivó a mí a terminar mi carrera. Y uno de mis logros también dentro de esto es que empecé a trabajar con los niños de educación especial. Me especialicé en educación especial, trabajé en la escuela de educación especial con niños con síndrome, con niños con autismo, niños cieguitos, niños cuadrapléjicos, etcétera. Y que ahorita en mi escuela de arte marcial vienen niños autistas y trabajo con él. Y yo creo que es la mayor bendición que me ha dado Dios, la mayor bendición que me ha dado el sistema de arte marcial, de poder trabajar con niños de educación especial y con niños que de una manera tenemos que dedicarle un poco más de tiempo con amor y con cariño. Eso para mí es algo fenomenal y yo siento que es la labor que Dios me ha dado, porque yo jamás, maestro, pensé ser un maestro de arte marcial. Pensé ser todo, muchas cosas menos un maestro de arte marcial, la verdad. Pero ¿sabe qué? No me arrepiento y no sigo arrepentido, porque Dios me sigue dando esa bendición y me dio la bendición de poder seguir un arte marcial, de poder haber tenido escuelas en Chihuahua, de Lima Lama, haber tenido más de 100, 200 alumnos con los maestros de allá, en Sonora, en Sinaloa, ser el primer maestro de Lima Lama que todos los maestros de aquí fueron mis alumnos. Pues algo fenomenal, algo sí, increíble. Así eso es lo mejor que... Hola, ¿qué es eso?
Así es, maestro. ¿Y cómo se da el trabajar con niños y jóvenes de diferentes edades con una discapacidad? ¿De dónde nace esa inquietud?
La verdad, la inquietud me nace de amar al prójimo. Eso, de ahí me nace, porque esos niños son niños relegados, son niños no queridos, son niños maltratados, y ahorita ya hay más atención en ellos, pero a mí me tocó vivir niños que los tenían amarrados, verlos, niños que tenían problemas emocionales, niños de conducta que los tenían enjaulados. Yo creo que de ahí nació en mí, quedó en mi inconsciente o subconsciente guardado, y después yo dije, yo puedo hacer algo por ellos, por esos niños, por esos jóvenes. Entonces, de ahí nace esa inquietud para mí.
Muy bien.
Así es, maestro.
Muy bien. Y ahorita, dando ya un poquito la vuelta a las preguntas, platíquenos de su torneo. ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo y cuándo es cuando decide usted aventarse para hacer algún torneo? Para su primer torneo, vaya.
Fíjese que mi primer torneo lo hice cuando estaba con el máster José Oliveros. Okay. El torneo este llevaba el nombre de él, se llamaba Máster Oliveros, se llamaba este torneo. Ya llegó, mira, Máster Oliveros. Entonces de ahí empieza este evento. Y le voy a decir, mi evento, evento de todos ustedes, y que con el favor de Dios espero que nos acompañe el próximo año, es uno de los más antiguos del noroeste de la República. tiene 34 años, bueno, iba a tener 34 años este año, pero el próximo año va a tener sus 34 años este evento, y no se ha detenido más que este año por lo de la pandemia, pero la verdad, desde ahí nace la inquietud de que este evento creciera, y siempre he tenido esa gran oportunidad, porque es un evento de tradición, es un evento que los maestros antiguos o los maestros que tienen muchos años recuerdan este evento y quieren participar, y quieren participar en este evento, y siempre me vienen más de 200 competidores, casi 300 competidores, y para mí un evento de esta naturaleza ahorita, sí, pues ya es muy difícil, la verdad.
Sí, esos eventos, estábamos hablando de los 80s, todavía 90s, ¿no?
Así es. Y ahorita un evento que vayan 100 gente, 120, 150, es un buen evento, porque es muy difícil, porque ya hay escuelas en todos lugares y todos los maestros quieren hacer eventos y ya todos los eventos chocan con otros eventos. Sí. Chocan con otros eventos y ya no pueden participar. Ya no pueden participar en todos los eventos. Entonces, por eso los eventos ha venido poca gente, pero la verdad, a mí siempre me ha llegado más de 250 competidores en la actualidad. Y eso yo me siento bien orgulloso, porque los maestros buscan y esperan mi torneo. Y esa es una de las cosas muy bonitas, porque son maestros que los que todavía se encuentran con nosotros, porque varios ya se han ido al Gran Oriente, y por la verdad, aquí los maestros de ese tiempo, de la antigüedad de nosotros, esperan ese evento.
Perfecto.
Muy bien, adelante.
Maestro, ¿qué nos puede platicar de trabajar con su hermano y con su familia? Nos cuenta sus hijos, qué tan difícil ha sido trabajar con la familia. Obviamente uno siempre trata de que sobresalgan, pero ¿cómo ha sido esa experiencia con su familia?
Pues mire, eso ha sido algo muy bonito. Integrar la familia en un trabajo es algo muy bonito. Mi hermano tuvo la oportunidad, él, de que pues yo vivíamos ahí juntos, siempre me seguía a mis pasos. A él le gustó el arte marcial también, le gustó el deporte de contacto, también ha practicado algunos otros deportes. Y pues el tener a la familia integrada ha sido muy bonita, y luego ahorita él pues ya está trabajando con sus grupos, tiene a sus hijos, tiene a su familia también, entonces el trabajar con mi hermano es algo muy bonito, porque dejas el legado a tu hermano, a tus hijos. Entonces quiere decir que el arte va a seguir avanzando, va a seguir dándole la importancia y el cariño y el amor que tenemos todos nosotros por el arte marcial.
Perfecto, dale Roberto.
Maestro, su mayor mérito como alumno y como competidor, porque también sabemos que pues fue boxeador y anduvo compitiendo en varios torneos, y ¿qué es lo que le deja todo eso?
Mire, una de las cosas agradables que a mí siempre me gustó de arte marcial, y haber ganado el campeonato mundial de OEA en 1986 en Tijuana, y haber competido con unos grandes maestros de todo, porque acuérdense, se tocó el OEA, y yo creo, ¿sí?, que sí, el OEA antes, en 1985, que fue el primer torneo, y después el 86, de ahí en consecuencia casi se juntaban 1,000 alumnos, entre 600, 700 alumnos, yo recuerdo, porque antes, pues, y vuelvo a lo mismo, había menos escuelas y un evento, y el de OEA está catalogado uno de los grandes eventos también, comparado con unos de los buenos de Las Vegas o de Long Beach, etcétera. Entonces, pues fue un recuerdo muy bonito haber ganado ese campeonato. Y aparte gané, no mal recuerdo, el campeonato en técnicas junto con mi hermano, fue mi sparring. Él siendo un chiquillo de unos 12 años, 13, fue mi sparring. Y le ganamos a Master, porque yo me metí en cintas negras de maestros y de Master, y me sentí muy contento de saber que mi técnica, mi trabajo de técnica, fuera algo bonito y que no lo decía yo, sino los otros maestros. Eso ha sido una de mis cosas muy, muy agradables. Y otra de las cosas agradables de la competencia, que cuando yo formé mi sistema de Lima Lama Hapkido Kickboxing, que cuando saco mis técnicas, mis propias técnicas de Lima Lama, combinación con Kickboxing, o Hapkido, perdón, y voy a un torneo de Manuel Méndez, que es un gran amigo y que me tocó entrenar cuando él entrenaba en Ensenada, fuimos compañeros de entrenamiento, su esposa Mari y muchos maestros y muchos amigos de ahí de Ensenada, me tocó estar con ellos. Yo recuerdo que en ese torneo de Manuel Méndez me tocó competir con alumnos de mi maestro Roberto Pro, que fue mi maestro de Hapkido, y con maestros de cuarto grado, quinto grado de Hapkido, y yo saqué mis 10 técnicas o 5 técnicas o 7, no me acuerdo, y hice 5 técnicas, y esas 5 técnicas le gané el campeonato de técnicas, y para mí fue algo muy agradable y algo sustancioso decir, wow, le gané a los alumnos de mi maestro que son cuarto y quinto grado y yo soy cinta negra de Hapkido, pero yo llevaba mi trabajo ya, hice la combinación de Lima Lama y Hapkido y quedaron esenciales las técnicas y hermosas, y pues me dio el campeonato, y eso ha sido algo muy bonito y agradable.
Que bueno, eso estamos hablando, fíjese, ya como alumno y como competidor. Ahora, como yo sé que también con todo el camino recorrido que tiene, pues ha de estar lleno de satisfacciones, platíquenos un poquito de sus satisfacciones como maestro, como coach.
Pues fíjese que ahora, pues como dice, lo más importante son los alumnos ya ahorita, tu familia, tus hijos, y algo muy bonito es que el trabajo que has hecho y que gana un campeonato un alumno es un reflejo de tu trabajo. Así y es. Eso para mí es algo muy hermoso, pero yo nunca se me olvida y nunca se me va a olvidar, y voy a seguir trabajando el respeto a los maestros, el respeto al arte marcial. Eso, yo soy un maestro tradicional, táchenme de antiguo si quieren, pero yo soy un maestro tradicional, un maestro de respeto. Por eso yo respeto a todos los maestros, porque quiero que me respeten. Entonces, para mí, yo me siento contentísimo que mis alumnos ganen, mis alumnos, ver un niño de 2, de 3 años, 5 años competir. En nuestro tiempo, si no mal recuerda, maestro, ustedes no me dejan mentir, en nuestro tiempo no había entrenamiento para niños, los entrenamientos eran para adolescentes y adultos. En lo que respecta a mí, aquí en Sinaloa, ningún niño había hace más de 40 años. El entrenamiento era para adolescentes y adultos, nada más. Los niños empezaron, no sé, después de más allá de los 80, no sé, 85, 73, no recuerdo. Pero en mis tiempos no hubo el trabajo de eso con los alumnos de niños. Y eso para mí es algo muy bonito, es algo muy agradable ver a los niños competir y sonreír por un trofeo. Y sonreír por una presea. Y sobre todo que el papá está contento porque le está dando una oportunidad que él se enfrente a la realidad de enfrentarse a otra persona. Así es.
Perfecto. Maestro, ¿qué saca, cuál es la mayor parte que saca usted de las artes marciales? ¿Qué es lo mejor que saca de las artes marciales?
Lo mejor que saco de las artes marciales para mí es lo mismo. El poder convivir con los niños, el poder integrar a los jóvenes, el poder enseñarles a los maestros que respeten, el poder ser un precursor de las artes marciales, el poder ser un precursor de las artes marciales, el poder ser una de las personas, porque a mí me tocó esa oportunidad de ser, bueno, de ser un maestro que me tocó trabajar hace muchos años. Yo tuve esa oportunidad. Ahorita los maestros de ahorita van a tener la oportunidad de contarlo mucho más adelante esto, pero ahorita esto para mí es una satisfacción muy grande, poder dejar algo para la humanidad, poder dejar algo para los niños, para los jóvenes, y que si Manuel Enríquez, un día el gran arquitecto del universo, Dios o como le llamen, se va de este mundo terrenal, dejar un legado para la humanidad, dejar un legado para los maestros, dejar un trabajo, porque como dice la canción, las obras quedan y los hombres se van, y yo estoy de acuerdo en eso, y yo siempre he dicho eso. En este mundo venimos a dejar algo, un legado a nuestra tierra, un legado a nuestro planeta, un legado a los seres humanos, y si no lo logramos, no hicimos nada. Entonces es una de las satisfacciones más grandes de mi vida.
Muy bien, maestro, platíquenos un poquito. Ya sabemos que ha trabajado en mucho, desde muy pequeño se vino usted a Ensenada con el máster Pepe Oliveros y ha trabajado bastante en el arte marcial. Obviamente ha tenido que hacer algún tipo de sacrificio por tanto tiempo que lleva usted en esto, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el sacrificio, su mayor sacrificio que ha hecho por las artes marciales?
Uno de los grandes sacrificios, y yo siempre lo he dicho y que siempre lo recuerdo, es haber dejado mi familia, haber dejado mis hermanos, haber dejado mis padres, haber dejado mis hijos, no, perdón, en este tiempo no tenía hijos, haber dejado a mis amigos. Es que ahorita lo voy a contar después porque dije eso. Entonces eso para mí fue un gran sacrificio, el dormir en la calle, el dormir en un tapete donde dormía un perro, así, no es literal, es verdad, donde dormía un perro, yo dormía ahí, hacía mucho frío. A mí el maestro Oliveros, cuando me dio oportunidad de estar ahí, me prestó el gimnasio, pero yo vivía en un sillón. Después se llevaron el sillón y quedó un tapete, y yo dormía en ese tapete. A veces no comía, no porque no quería, sino porque no tenía dinero. No tenía más que, me compraba un litro de leche y un pan, un virote, porque eran los más baratos. Eso fue un sacrificio muy grande en la vida, pero ¿sabe qué? Me enseñó, me dio una enseñanza muy grande. Esa enseñanza, ese sacrificio, me da una enseñanza para que yo ayude a los jóvenes y a los niños que yo pueda ayudar. No me siento mal ayudar. Dinero, un maestro de artes marciales nunca vamos a tener, de decir que nos vamos a hacer ricos, nunca, nunca, nunca. Pero sí nos va a hacer ricos en la satisfacción de ser una gran persona, de tener algo, de ser, de tener una riqueza espiritual, una riqueza. Eso es una de las cosas importantes. El miércoles yo te digo.
Adelante, Francisco.
Sí.
Maestro, con todas estas anécdotas y experiencias que nos platica, que nos comparte, ¿cuál fue al principio su motivación y ahorita, siendo ya un maestro y ya un máster, qué lo sigue haciendo esa motivación? ¿Cuál es la motivación del máster Manuel de Jesús Enríquez?
Fíjate que una de las motivaciones más grandes fue haberme dado para mí la oportunidad de ser un gran deportista, de ser un ganador. Yo no me recuerdo, mi papá siempre me enseñó eso, que siempre fuera el mejor, siempre, que respetara a mi contrincante, porque con él yo no iba a ser nadie, yo no iba a poder ser mejor. Entonces mi motivación fue tener las preseas primero, después la de mis hijos, la de mis hermanos, la de mi familia, ahora la de mis alumnos. Esa es mi motivación, la de los niños, la de los jóvenes, de poder integrar a un niño. Está bueno. Ahorita vengo. Entonces eso ha sido algo muy motivante para mí.
Muy bien. Master, ¿dónde se ve usted en 5 años?
Fíjate que yo a veces decía, ya no quiero trabajar, ya no quiero trabajar, pero la verdad, el arte marcial para mí no ha sido un trabajo, no ha sido un trabajo. El arte marcial ha sido algo gratificante. El Lima Lama Hapkido y Kickboxing ha sido algo hermoso para mí. Y yo me veo seguir enseñando. Y me gusta enseñar maestros. Me dice, es que tú eres un gran máster. Debes de enseñar a los maestros. Le digo una cosa. Me encanta enseñar a los niños y a los jóvenes. Sí me gusta enseñar a los maestros. Pero me encanta seguir con la humanidad, con los niños. Porque los maestros ya tienen su vida. Algunos maestros queremos aprender, o queremos grados, o queremos otra disciplina para tener un respaldo social ante la comunidad marcial. Pero los jóvenes y los niños sobre todo, nunca llegan y te dicen, hey, tú eres un gran máster, eres cinta negra de Hapkido, eres gran máster de Lima Lama, eres peleador, fuiste de esto. No. Ellos dándole una sonrisa y enseñándoles algo positivo, te lo agradecen toda la vida y lo aceptan. Entonces, yo en 5 años y más, me veo igual, trabajando. Mientras Dios me preste vida y me preste la capacidad, porque tengo muchas lesiones que me hice en mi tiempo, en mi vida de peleador, mi vida de entrenamiento. Ahorita tengo una lesión en las cervicales, ahorita que tengo algunos problemas en mi mano izquierda por problemas cervicales que traigo ahorita, pero eso no me va a detener. Y aquí en 5 años, aunque esté sentado con un niño enfrente diciéndole qué haga, me voy a sentir contento y a gusto. Así me veo yo toda mi vida, porque ya no puedo hacerme para un lado. Ya Dios me puso en este camino, yo ya no puedo quitar. He ayudado, sigo ayudando jóvenes y niños, y me siguen ayudando a mí, me siguen enseñando, y cada día aprendo cosas nuevas con los niños, y eso para mí es hermoso. Así me veo.
Muy bien, perfecto. Master, denos un mensaje final de Manuel de Jesús Enríquez para todos los que entrenamos algún arte marcial.
Yo, el mensaje que yo les dejo es que sigan este camino tan bonito y tan bello, pero lo sigan con amor, lo sigan con cariño. Todos necesitamos la economía, yo lo sé, todos. Por eso trabajamos en este mundo, porque sin la economía, pues batallamos y no hacemos muchas cosas. Pero el arte marcial, cuando trabajamos con amor y con cariño, la economía, el dinero, la representación viene por añadiduría, viene solito. Yo les pido a los maestros que sigamos enseñando ese arte marcial tradicional. Yo respeto, vuelvo a lo mismo, a todos los maestros jóvenes, y yo sé que son otros tiempos, pero no olvidemos la esencia de un maestro, no olvidemos la esencia de un arte, no olvidemos la importancia que da un uniforme a la escuela de artes marciales. No olvidemos eso. Es como el militar que se quita su casaca, es como el militar que representa a la patria, que representa su bandera. Así nuestra casaca representa las artes marciales, al amor, a la dignidad, al respeto. Eso es un mensaje que yo les dejo. Por favor, retomemos esa importancia, retomemos la importancia de estar en los eventos uniformados, retomemos la importancia de estar en los eventos respetando a los maestros. Ya he escuchado alumnos que hasta tutean, le dicen, oye tú, güey, no hombre, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no lo acepto. Entonces, yo le pido a todos los maestros de artes marciales, grandes, jóvenes, chicos, que respetemos siempre al maestro, que respetemos las artes marciales y que retomemos la importancia de ser una integración a todos los jóvenes y los niños. No releguemos a nadie por sus diferentes capacidades, no releguemos a nadie por sus diferencias individuales. Hacer el amor de marcial hacia el prójimo con un niño, dándole el pateo y el golpeo por enseñarle la filosofía del amor, del respeto, del cariño. Eso es tener amor a las artes marciales. Yo creo que es muy profundo lo que les quiero decir.
Pues, ¿qué más, maestro? Muchísimas gracias, Francisco. Algo que tengas que agregar.
Hace poquito, maestro, creo que apareció en su Facebook pues aventó un round ahí de boxeo y de kickboxing. Se me hizo muy, muy agradable poder observar la experiencia. Se le ven muy bien sus manos y pues, ¿qué más pide uno, no? Poder seguir disfrutando, como usted dice, lo que uno hace por años.
Pues sí, la verdad, pues ahí seguimos manteniéndonos lo que podemos hacer ahorita. Y la verdad, pues los años no pasan en balde. Los años no pasan en balde y eso pues nos lo dan los años, ¿no? Nos lo dan los años. Pero mientras podamos hacer golpe y patada y las técnicas, yo creo que ya después demostramos o enseñamos otra cosa, que es la técnica, que es el sistema. Porque yo veo jóvenes que hacen unas técnicas bien rápidas y bien bonitas, qué bueno, está muy bien, pero yo también ya las hice en mis tiempos. Ahorita no puedo brincar ni patear, pero puedo hacer técnicas, puedo hacer todo. Y yo creo que conforme va pasando la edad, ya los maestros no necesitamos brincar ni patear. Claro. Ahora tenemos quien brinque y patee por nosotros, nuestros alumnos. Por eso debemos de formar buenos alumnos y debemos de trabajar con buenos alumnos para darles una técnica favorable con ellos y que sean representantes de nuestro sistema. Eso es lo de las cosas que debemos de hacer ahorita.
Muchísimas gracias por sus palabras, por ese bonito mensaje, y sí creo que es algo que las artes marciales nos da. Y podemos tener el privilegio de poder ayudar a las demás gente, ¿no?
Así es, maestro. Y agradecerle a usted también por esa labor que están haciendo, ese trabajo que están haciendo de difundir las artes marciales, de darle la importancia a los maestros que tenemos una antigüedad, que no quiere decir que somos los absolutos, pero sí que hemos hecho algo bueno para la humanidad. Y mi respeto para todos los maestros, para todos los sistemas. Para mí, ando a decir, ¿qué sistema es el mejor? La verdad, todos los sistemas son buenos. El maestro Olivero siempre me enseñó que el que hace la diferencia es el alumno, es el maestro. Y algo muy importante también, que están dando una proyección a los maestros ahorita en vida, que es lo que se necesita. Yo sí estoy de acuerdo que le hagan homenaje a los maestros que se van, sí estoy de acuerdo, pero también hay que reconocer a los maestros que están ahorita en vida, aquellos maestros que nos dieron su amor, su cariño, su dedicación, su esfuerzo, a ustedes que están haciendo una labor de dar la proyección a las artes marciales, de conocer las diferentes opiniones de los maestros, de que yo tuve el honor de haber conocido al fundador del sistema en carne y hueso, al maestro Salomón Esquivel, al que me hizo mi examen, que fue un cinturón negro octavo grado, al maestro Rigoberto López, al maestro Castellano que se fue, el maestro Manuel Méndez, al maestro Manuel Cota de Ensenada, muchos maestros de allá, de Baja California, el maestro Willy Guerrero, el maestro de aquí Manuel Cepeda, Ricardo Campillo, puro maestro que tiene más de 40 años dentro de las artes marciales. Ese es un algo fabuloso, y entonces esas personas merecen lo mejor, merecen eso que ustedes están haciendo, y lo felicito a todos ustedes, y que no hay diferencia en las artes marciales. Es una misma cadena de unión las artes marciales, es una misma cadena de unión. Aquí el amor y el cariño a las artes marciales nos lo damos nosotros los maestros, solo hay que enseñar a respetar a los demás. Muchas gracias a ustedes por su atención, gracias por esa distinción que me dieron de hacerme esa entrevista. La verdad, me siento muy contento y espero ayudar a las otras generaciones. Les pido disculpas a algún maestro si lo ofendí con mis palabras, que no fue mi intención. Agradezco a los maestros que den un comentario, y de muchas cosas que podríamos contar. Yo creo que aquí una hora y media, dos horas, no es suficiente para contarte las anécdotas que he pasado con todos los maestros, con todos los alumnos. Ahorita tengo la oportunidad de que los alumnos que fueron hace 35 años me traen a sus hijos ahorita. Es algo, oye, me traen otra generación ya, qué chulada. Y le digo, ojalá que Dios me siga prestando vida y espere otra generación. Así es, maestro.
No, pues muchísimas gracias, pues, maestro
Roberto. Muchísimas gracias, Master Manuel. Diálogos de Artes Marciales le da las gracias por su tiempo y por tener una plática de esta entrevista, pues muy amena y pues más que nada gracias.
Pues gracias a ustedes, de nueva cuenta.
Vámonos, Roberto.
Ok, perfecto. Gracias, nos vamos. Hasta luego, cuídense por allá.
Un abrazo a todos. Adiós.
Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Diálogos de Artes Marciales. Instagram, Diálogos Marciales. Por favor, compártanlo, denle like.